Bueno, pues en esta mañana vamos a irnos hasta el CIS de Laredo, que ya sabéis que es el edificio de administración pública que está ubicado en el polígono industrial de nuestra localidad y que acoge diferentes entidades, organismos y empresas que desarrollan su actividad profesional en el mismo. Y allí se encuentra la sede del Grupo de Acción Costera Oriental de Cantabria, cuyo gerente es Roberto Gutiérrez Alquegui, que está al otro lado del teléfono. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por atendernos y, bueno, pues un paso más en este difícil y complicado año en vuestro cometido, que es el de, uno de vuestros cometidos, que es el de, bueno, pues facilitar subvenciones directas a actividades vinculadas al mundo de la mar, que es de lo que buena parte se ocupa el Grupo de Acción Costera. Y acabáis de presentar en la Asamblea Anual los 25 proyectos nuevos, ¿no?
Pues sí, como dices, ha sido un año atípico, con este COVID, que tiene nombre de mascota olímpica, pero al final no se le parece. Y bueno, pues este nos frenó un poquitín, porque nos cogieron los proyectos de esta convocatoria en marzo en pleno estado de alarma. Menos mal que habíamos cerrado la convocatoria y los teníamos todos ya presentados. Y luego ya pues en junio, entre junio y julio, pues hicimos ya reuniones de la Junta Directiva que pudimos hacer presencialmente, se aprobaron los proyectos y, como bien dices, la semana pasada se presentaron en asamblea, ¿no?, a todos los miembros, para que conozcan los proyectos aprobados, que todavía no son definitivos porque necesitamos el preceptivo dictamen de la consejería. Les acabamos de pasar la documentación y, bueno, nos tiene que dar un dictamen preceptivo, ¿no? De si es elegible o no es elegible, pero bueno, de momento vamos a confiar. Hasta ahora hemos sido siempre muy bien coordinados, y confiemos en ello, pero bueno, hay que esperar un poquito más.
Bueno, como siempre, ya sabes que debemos, para los no muy puestos, de contarles qué es el Grupo de Acción Costera. Yo ya me lo sé, Roberto, y creo que muchos de nuestros oyentes también, pero siempre hay alguien despistado, ¿no?, que no sabe muy bien, porque como es una entidad un tanto compleja en su composición y en su desarrollo, pues hay que explicarlo desde la base. Cuéntanos, ¿qué es el GAC?
Muy someramente. Sí, es claro. Una entidad formada a su vez por muchas entidades que representan a los distintos sectores socioeconómicos de una comarca concreta, en nuestro caso Colindres, Laredo, Santoña y Castro, y esta entidad es una entidad colaboradora del Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Pesca para gestionar fondos europeos del Fondo Europeo Marítimo de Pesca. Es decir, gestionamos estos fondos para el desarrollo socioeconómico de esta comarca. Y por eso el GAC, formado por todas las entidades que representan a los sectores más importantes de todos los ámbitos de esta comarca, pues gestiona y dirige hacia dónde deben ir esas ayudas para ir en la dirección que queremos que se desarrolle nuestra comarca.
Y este de los proyectos que optan a ayudas es uno de vuestros principales cometidos, por lo menos de los que más tiempo os lleva en vuestro trabajo de gestión, ¿no?
Sí, hombre, es el pilar básico, evidentemente. Nosotros tenemos un convenio de colaboración con la Consejería de Pesca, mediante el cual disponemos de 3.200.000 euros en un periodo de 6-7 años, y cada año asignamos una cantidad a proyectos. Normalmente suelen ser 385.000 euros de media. El año pasado adjudicamos 500.000 de euros, por eso este año hemos adjudicado 270.000. Y al año que viene volveremos a adjudicar a principios de año, nueva convocatoria, pues 385.000 euros con cargo a lo que es la anualidad 21. Ese es un poco nuestro sino. Principios de año abrimos convocatoria, gestionamos, validamos, baremamos los proyectos, los promotores van ejecutando y cuando ejecutan reciben la ayuda que les pagamos previos controles de que está todo en regla, realizado y tal.
Vamos a hablar de dinero, que eso sí lo entiende la gente. 270.000 euros en ayudas. ¿Qué significa esto? ¿Que es un dinero que se presta? ¿Que es un dinero que se ha de devolver? ¿Es a fondo perdido y no hay que devolverlo? ¿O hay que hacerlo a plazos? ¿Qué pasa con esos 270.000 euros de este año? ¿O qué pasó con los del medio millón del año pasado? Vamos.
Mira, es una buena apreciación la que dices. Ahora que estamos todos oyendo reuniones, gestiones, negociaciones europeas con los fondos europeos anti-COVID, que si prestado, que si a fondo perdido. Bueno, las nuestras son a fondo perdido, es evidente. nuestras subvenciones, nuestras ayudas, estas ayudas del FEM, son ayudas directas a la inversión, que eso sí, les obliga a los beneficiarios a mantener la actividad esa para la que han recibido esas ayudas 5 años o 3 años si es una pyme, ¿de acuerdo? Pero son ayudas directas, a fondo perdido. Por lo tanto, esa es una gran diferencia, una gran ventaja que en nuestra comarca disponemos desde hace unos años y que en las zonas rurales, siempre he dicho, pues llevan casi 30 años, ¿no?, disponiendo de estos fondos de desarrollo local o desarrollo sostenible. El año pasado, pues el 500.000 euros que teníamos, pues esos proyectos los adjudicamos, esos fueron 17 proyectos, los beneficiarios, la mayor parte de ellos ya han acabado y han recibido la ayuda, pueden quedar 5 o 6 pendientes por acabar, como tienen hasta 30 de octubre nosotros para justificar, ellos hasta 14 de septiembre les quedaría para acabar las actividades y justificarlo. Entonces va bastante bien todo, porque se vieron bloqueados o suspendidos por el estado de alarma y por eso pues luego se ha modificado el convenio, la consejería lo ha atendido bien y bueno, nos ha alargado este plazo. Y los de este año, también la ventaja que tenemos es que hemos conseguido una prórroga para todos los años, no solo para este y para el anterior. Es decir, tal como estaba el convenio, los proyectos que nosotros sacábamos en una convocatoria a principios de año tenían que estar acabados en octubre de ese mismo año, porque en diciembre nosotros teníamos que justificarlo. Y nosotros nos quejábamos que era insuficiente porque hay gente que puede necesitar permisos, licencias, etcétera, y ya sabemos las administraciones, demoras que puede haber. Al final hemos conseguido, la consejería lo ha entendido y el convenio ya pues se ha modificado para que cada anualidad se justifique a 30 de junio del año siguiente. Por lo tanto, estos proyectos que acabamos de aprobar ahora y que, bueno, en cuanto tengamos el dictamen será oficial, pues tendrán hasta aproximadamente 30 de abril del año que viene para acabar sus inversiones, ya es un plazo más razonable, porque después de 30 de abril a 30 de junio nosotros tenemos que revisar, verificar y justificar.
Bueno, y en nuestras frecuentes conversaciones, tenemos 3 o 4 al año, pues yo siempre te pregunto por ejemplos, ¿no? Los de este año, los 25 proyectos, no me los puedes todavía desgranar públicamente porque no están aprobados definitivamente por la consejería, eso lo entendemos. Pero bueno, déjame preguntarte así en general. Laredo ha presentado, los vecinos de Laredo han presentado muchos proyectos, pocos. ¿En qué ámbito así genérico me puedes contar algo de los 25 proyectos?
Pues bueno, han sido 25 proyectos, 22 de ellos están aprobados con garantía de crédito, digamos los 270.000 euros les llegan, al proyecto número 22 le llega parcialmente, y luego hay otros 3 que estarían condicionados a la existencia de crédito, a que fallara alguno de los anteriores. Dicho esto, pues bueno, de esos 22, vamos a decir, que pasan el corte, el primer corte este, pues si hay 4 o 5 que son de Laredo, pues empresas privadas, pues de buceo, ex pescadores que diversifican, la propia cofradía, etcétera, Cruz de Remo, por ahí un poco nos movemos con sus dotaciones de infraestructuras y equipamiento y acondicionamiento de sus infraestructuras, valga la redundancia, ¿no? Es un poquitín por donde nos estamos moviendo. Esto al final, pues bueno, fíjate, esta convocatoria sí que nos ha permitido, a pesar de haber menos dinero, pues nos ha llegado a más gente. ¿Por qué? Pues porque al final, en la anterior convocatoria, que era 500.000 euros, pues igual había, recuerdo, 4 o 5 de envergadura, de alta envergadura, ¿no? De inversiones altas. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Esos empiezan a minar presupuesto, a comerse el presupuesto, y aunque tengas el doble, puedes acabarlo antes. En este caso, pues proyectos de gran envergadura, pues puede haber 1, pero ya no son 4 o 5, y entonces nos ha permitido redistribuir un poco con mayor grado de optimización, lo que es el presupuesto.
Bueno, no podemos hablar de los inminentes, de los de este año, pero sí podemos contar, como ejemplo, de dónde van esas ayudas y esas subvenciones, los proyectos del año pasado. Fue, bueno, por aquí en Laredo, por ejemplo, recuerdo el de la cofradía de pescadores, que era, en concreto, extender la máquina que carga el hielo, ¿no? Que es una la subvención que se fue a la cofradía, o el muy comentado, no sé cuál fue el motivo, pero se habló mucho del el apoyo al bar el túnel, ¿no? Que con el proyecto Son de Mar, el proyecto Son de Mar del restaurante del paseo del puerto pesquero, ¿no? Que se le ayudó con 85.000 euros del total de la inversión, que fueron 200.000 euros. Bueno, pues este tipo de iniciativas, a alguna pescadería también se le apoyó en la construcción de una nave. El Santoña Remo Club, mira, el libro que se ha presentado la pasada semana de Pepín en Santoña también ha tenido una importante subvención, ¿no? De vuestros proyectos del pasado año. Bueno, pues este tipo de cosas vinculadas directa o no tan directamente al mundo de la mar. Ese es el requisito principal, al mundo de la pesca, al mundo del mar, ¿no?
Sí, pues eso es efectivamente, ya no solo la pesca, sino el entorno marítimo, lo que llamamos economía azul, también puede ser náutica, también puede ser gastronomía marinera, turismo marinero, todo esto encaja. Pues, por ejemplo, es el libro de Pepín, Ojos de Bruma, este que se ha hecho, que la verdad que ha quedado excepcional, ha quedado muy bien. Después ya le hemos revisado, le hemos pagado incluso la ayuda, le hemos dado un 63% de ayuda a la inversión, una inversión de 19.500 euros, pero como ese, pues hemos tenido, decías, por ejemplo, como ejemplo, la cofradía de pescadores de Laredo, pues con el tema de la máquina de hielo, que ya pues le hemos, la operatividad, ¿no?, de esa máquina de hielo, pues ya ha tenido dos subvenciones en dos convocatorias diferentes, y nos alegramos porque está contribuyendo pues a optimizar lo que es el trabajo de la propia cofradía, la generación de hielo para atender a los barcos, etcétera. La cofradía de Colindres también acondicionó la lonja de Raderas, la fábrica del hielo. Es decir, las cofradías sí han sido beneficiarias a nivel genérico de una forma importante. Fíjate, uno de los que queda por realizar ahora, pues en agosto, a principios de agosto, se va a realizar por parte del Ayuntamiento de Castro el programa Empleamar, que es de formación en economía azul, unos módulos formativos, ahora que hay que diversificar la actividad, etcétera. Se hizo la Feria del Bonito de Colindres, se creó la cofradía del Bonito de Colindres y también hicieron el primer capítulo y lo pudieron hacer gracias a estas ayudas. Y son ayudas que en muchos casos han estado en el 80%, en el 70%. Ayudas importantes, pescaderías como Pescados Julio ha recibido ayudas también como proyecto productivo. Ha habido el asador del bar del túnel que me decías, pues fíjate, a mí controversia no me genera ninguna, es decir, porque al final es un asador marinero puro y duro de una gente que lleva toda la vida trabajando con pescado local, pescado autóctono en el propio bar del túnel, que también regentan, han creado 20, 30 puestos de trabajo, ahí está el establecimiento, han sido subvencionados asadores marineros puros y duros, no vale cualquier restaurante, cualquier bar, cuidado, esto hay que mirarlo muy bien, pero no deja de ser una empresa nueva, no, un centro de trabajo nuevo, que se genera en pleno puerto de Laredo, que es un asador marino por excelencia, que genera no sé cuántos puestos de trabajo. Hombre, si eso no está relacionado con lo que es la economía marítima, gastronomía marinera y desarrollo socioeconómico de Laredo en este caso, pues es evidente, ¿no? Entonces, pues tenía un encaje, y luego en muchos grupos en Galicia y por ahí pues se han financiado cosas, inversiones muy, muy similares de estas. Y al final nosotros estamos para contribuir al desarrollo socioeconómico, social y económico de la zona, sí que pivotando pues ese carácter pues de marinero, de economía azul, pero gastronomía, turismo, pesca, náutica, etcétera. O remo, que también hemos tenido clubes de remo beneficiarios, y de vela, ¿sabes? Es decir, quiero decir que, por ejemplo, los clubes de remo nunca recibían ayudas, bueno, cuando les daba algún ayuntamiento, algún a nivel pequeño, menor, pero un club de remo que hace un trabajo con chavales, con chavalas, con jóvenes, con niños, con... Eso es desarrollo social, eso es cultura, eso es deporte, eso es futuro. Eso también es desarrollo de esa zona, ¿me entiendes? Entonces quiero decir que claro que tienen un encaje claro, porque además es un deporte relacionado 100% con el entorno marítimo, ¿no? Entonces, bueno, cuando vamos desgranando, sé que muchas veces pues tenemos distintos puntos de vista. Mira, en esta convocatoria ahora ha habido un pescador que va a diversificar en pescaturismo, iniciativa, novedoso. Hay una normativa estatal de hace un año y pico, y nosotros pues nos ha pedido ayuda porque quiere empezar con esto, que todavía la gente parece que le cuesta más en el Cantábrico. Bueno, pues tenemos una iniciativa. Por eso yo siempre digo un poco que el grupo de alguna forma tiene que funcionar en nuestra proporción como una vacuna anti-COVID. Porque el COVID, ¿qué hace? Al final está minando, restando la inversión. Sí. Está complicando en la vida a las empresas, a los emprendedores, a los negocios, todos lo sabemos. Y nosotros un poco nuestra función es la contraria a nuestra escala, pero intentar dar ayudas para que esos negocios, esos emprendedores, oye, pues puedan hacer inversiones y seguir subsistiendo.
Está claro. Y otra parte importante es que ese medio millón de ayudas del pasado año no son el 100% de las inversiones y, por tanto, requieren también un gran esfuerzo de los promotores de sus iniciativas y seguramente se triplique esa cifra del medio millón en lo que a contratación de obras y contratación de actualización de instalaciones y todo este tipo de servicios que, lógicamente, requieren siempre la puesta al día de 17 proyectos o 17 negocios, vamos a decir así. No todos lo son, pero sí actividades, ¿no? Que además revierten empresas de la zona, empresas de construcción, empresas de servicios y en el empleo, que has hablado, ¿no? Que todo va incrementando, lógicamente, esa cantidad, esa cuantía, ¿no?, que nos llega de Europa.
Claro, lo has explicado muy bien, porque hay una inversión directa que das a un negocio. Puedes decir, oye, solo le das, 17, 27, 22, lo que hablamos de proyectos. Pero evidentemente esas inversiones de medio millón pues suponen casi triplicar efectivamente lo que es la inversión que se hace en la zona y generar ese desarrollo o esa inversión indirecta, ¿no? Porque al final directamente invierten ellos, indirectamente esa gente funciona, compra y contribuye a que otros negocios se aprovechen indirectamente, que muchas veces no lo vemos. Pero eso es desarrollo, es decir, esos son vasos comunicantes, ¿no?, en las inversiones. Y yo creo que detrás de todo esto es lo que hay que ver, no solo directamente la ayuda que le das a un negocio para que subsista, cree empleo, pague impuestos en los ayuntamientos nuestros, muy importante, ¿eh?, que eso genera riqueza, que las empresas y los negocios cotizan a la Seguridad Social por los trabajadores, pagan impuestos de todos los niveles, locales, regionales y nacionales, y todo eso es desarrollo, y todo eso a veces no se suele ver. O hay gente que no llega a ello, pero claro, si cogemos el mapa total, pues estamos dándonos cuenta que, claro, esa es nuestra función, tratar de fijar futuro, fijar desarrollo, ¿no? Y yo creo que, lo estamos consiguiendo y estamos teniendo un buen grado de consenso siempre en la Junta y buen clima en general. Llevamos varios años y la verdad que se están llevando las cosas con bastante buen orden y eso pues también genera confianza. El grupo hoy es más conocido, evidentemente, que hace 4 años. Tú mismo ahí nos has dado pues mucha capacidad de difusión, has hecho también mucho con el tema y en general todo el mundo está contribuyendo un poco en que sepan que el grupo es una oportunidad para la gente que quiera hacer inversiones del tipo que encajen aquí. Y esto que no teníamos hace 5 o 6 años en la comarca, hoy lo tenemos. La sede, como bien has dicho, está aquí en Laredo, en el centro, y hay que aprovechar estas ayudas y hay que estar informado.
Déjame preguntarte por los dos sectores más potentes en lo que a la economía de la pesca se refiere, los pescadores y las conserveras. ¿Qué relación mantenéis con ellos?
Hombre, muy buena porque ambos forman parte del grupo y de la junta directiva del grupo. Es decir, dentro de la junta directiva del grupo está la Asociación de Conserveros de Cantabria, CONSESA, que además José Luis Marsella es el secretario del propio grupo en representación de CONSESA, y la de los pescadores, las 4 cofradías de pescadores forman parte de la junta directiva del grupo, ¿eh? La cofradía de Colindres, la de Santoña, la de Laredo y la de Casto. Entonces la relación es muy directa, estamos viendo un poco pues todos sus problemas. Para nosotros es el eje fundamental. Nosotros sin cofradías de pescadores no existiría ni tan siquiera el fondo europeo, por lo tanto no existirían ni los grupos ni nada de esto. Desarrollo sostenible de las zonas pesqueras, que es como se llama la medida, si no hay pescadores no hay zonas pesqueras. Evidentemente habrá zonas costeras, pero para nosotros es fundamental y siempre pues es un sector en torno al que pivota siempre nuestra estrategia, que ahí está publicada siempre, y claro, no quita que luego hay otras sinergias directas o indirectas dentro de la economía azul. Pues ahora pues estamos siguiendo, ahora estamos muy encima pues lo que van haciendo con el bonito, están en plena campaña y va yendo todo muy bien. Pues nosotros sus problemas cuando han tenido los sanitarios con el COVID, pues todo lo padecemos también
Bueno, a ver si continúan, porque la verdad es que la del Bocarte ha sido muy mala en precios y la del Verdel pues fue peor, porque les pilló en pleno confinamiento, la verdad es que fue un desastre. Así
bueno,
que
esta, pero esta no, ¿eh? Esta del Bonito, la verdad que a día de hoy, los tres o cuatro últimos años con el Bonito, la verdad que no nos podemos quejar. Se está pescando este año bastante bonito, ahora está llegando hasta de tamaño. Ayer me decían pues que hoy en Colindres iba a haber 140.000 kilos, ayer ciento algo mil, en Laredo y Santoña lo mismo. Es decir, está habiendo mucho bonito, prácticamente salimos tú y yo con una lancha y pescamos, porque hay bonito por todas partes.
Ya te digo, yo, como no sepas tú, yo no pesco nada.
Yo pensaba que sabías tú y por eso. Pero además el precio está rondando pues más o menos 3,5 euros en lonja, no está tampoco mal. Sí está viendo, mira, el único riesgo también que te lleva como contrapeso esto, pues que a lo mejor la cuota la consumimos a mitad de agosto, que es una de las posibilidades que hay, pero bueno, no está yendo mal la campaña de bonito.
Y una de las propuestas que más me gustó, me ha gustado a mí siempre desde el principio de vuestro trabajo, ha sido Pescalonja. Y bueno, pues la posibilidad de darle fama, entre comillas, y de darle salida en las pescaderías, las de aquí, las de sobre todo las de los supermercados y las de los mercados medianos, al producto de nuestras lonjas. Esto pues fue una gran aportación, fue una gran idea. ¿Cómo está funcionando, Roberto? ¿Lo seguís impulsando? ¿Lo seguís manteniendo? ¿Pescalonja pues, sigue vivo o se está diluyendo?
Sí, sí, sí. Mira, Pescalonja, de hecho, forma parte de nuestra estrategia. Nuestra estrategia, que es lo que nos sirve para valorar proyectos. Nosotros siempre, cualquier actividad que ponga en valor el pescado local, que al final cuando nace Pescalonja es con ese objetivo. Es decir, con que el pescado local, el que se desembarca en nuestras lonjas, se diferencie, se distinga y se ponga en valor. Porque además tenemos un pescado muy fresco, de gran calidad, unos pescadores con unas artes artesanales, tradicionales, es decir, no hay arrastre en nuestra comarca, ¿eh? Entonces todo esto pues hace que esa pesca sostenible y de calidad que tenemos, pues la pongamos en valor. Y ya no solo son pescaderías, son también restaurantes, hay ya no sé si hay 70, 80 adheridos en nuestra página web, GAC Cantabria Oriental, en el apartado Pescalonja, se pueden ver todos los establecimientos adheridos que tienen la pegatina que les damos a aquellos que verificamos que consumen y compran producto local, sean pescaderías, sean restaurantes, y que nos lo han pedido, porque también puede haber alguno que no lo tenga y dice, oye, pues si yo compro todo local, ya hombre, pero nos lo tienes que decir, pues lo tienen que pedir, ¿me entiendes? Y nosotros verificamos. Pero esa es una iniciativa también muy interesante, como bien dices, porque va dirigida a poner valor lo nuestro, y lo nuestro es bueno, y a veces nos cuesta mirarnos en el ombligo, pero lo nuestro es muy bueno y hay que tratar de fomentar el consumo de la pesca local. Y Pescalonja, como su nombre indica, es pescado de las lonjas, en este caso de las nuestras.
Sí, sí. Estoy viendo aquí vuestra página, pues pinchas en Pescalonja, puntos Pescalonja, en los cuatro municipios y también en otras localidades, por cierto, Astillero, sí. Meruelo, Bajo, también tienen locales, que pescaderías y restaurantes que sirven o que certifican, ¿no?, que ese pescado es de origen local. Bueno, pues en Laredo hay cuatro pescaderías y una veintena de restaurantes, ¿no? Lo mismo que ocurre en Santoña, en Colindres un poquito menos, pero en Castro igual. Bueno, pues que es un esfuerzo local que yo creo que todos debemos valorar, ¿eh? Y exigir, ¿por qué no? Bueno, pues o pensar, ¿no?, que a lo mejor debemos ir un poco más a restaurantes que tienen este tipo de servicio que a otros. No digo que a los otros no, pero bueno, pues bueno. En fin, ya me entendéis. Que apoyamos la economía local en torno al mundo de la mar. Bueno, pues Roberto, como siempre ha sido muy instructivo conversar contigo. Espero que así lo aprecien nuestros oyentes. Y muy interesante. Una vez que conozcamos y que vayan saliendo esos proyectos, pues ya los desgranaremos y los iremos conociendo y criticando. No tiene por qué ser crítica negativa, ¿no? Criticando quiero decir, pues bueno, valorando, de cara a este año 2020, este complejo año 20. Bueno, pues nada, muchas gracias por atendernos, como siempre, y intuyo y presumo que ahora tendrás unos días de vacaciones, ¿no? Enseguida.
Pues no lo sé, estoy valorando porque con esto que tenemos alrededor, sanitariamente hablando, pues al final planes no se pueden hacer mucho, pero
bueno, ya ves que
intentaremos buscar algunos días de coger algo oxígeno, pero
bueno, que
pero
ya
vamos
ves
a ver.
Que la playa Salvé admite todo, y también te va a admitir a ti y a tu familia, así que nada, no
falta eso. Eso es una maravilla, cierto, el domingo estuve todo el día, de mañana a la noche, como en los viejos tiempos, porque al final ves que el área está hoy lleno, si os dais cuenta ahí. hay ambiente de hace años. Uh-huh. Se ve mucha más gente que hace otros años. Y realmente la playa de Laredo, siempre lo he dicho, para mí es la mejor playa de Cantabria y de España. Es la playa en la que yo me he criado, en la que yo he vivido. Es grande, es plana, puedes andar, cabe todo el mundo, es segura, es una maravilla. Fijaros, como digo siempre, aéreamente, la vista que tiene eso es espectacular.
Bueno, que gracias, bueno, gracias por atendernos, como siempre, y a seguir adelante con los proyectos y con el éxito del GAC Oriental. Hasta pronto.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, Noé, y un abrazo a todos.